El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Es grato poder volver a reunirnos, a congregarnos alrededor de lo más importante que es la Palabra de Dios, esta revelación preciosa que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dejado. Y particularmente nos reunimos con el fin de acercarnos al Evangelio de Lucas, este Evangelio precioso que este médico amado, como el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas, nos ha dejado para instruirnos respecto a la vida y la obra del Señor Jesucristo. Además de Mateo y Marcos, bien sabemos, son llamados los Evangelios sinópticos porque presenta la biografía del Señor Jesucristo a través de una misma visión. Ahora, tienen singularidades, y una de las singularidades que encontramos en Lucas, además del material inédito que tiene al principio del Evangelio, es esta descripción de este evento significativo en la vida del apóstol Pedro, en ese momento todavía no apóstol del Señor Jesucristo, y que normalmente nosotros nos centramos en lo que es el milagro. De hecho, los subtítulos que aparecen, que bien sabemos no son inspirados, dicen la pesca milagrosa, pero la verdad es que lo que quiere enseñarnos este texto tiene mucho más que ver con la persona quien está delante de Pedro ahí en la barca, junto a Pedro ahí en la barca, y que tiene que ver con la grandeza, la gloria, el poder, la autoridad del Señor Jesucristo. Y ¿cómo reacciona Pedro frente a esa realidad? Nosotros ya hemos visto en los primeros versículos del capítulo 5 de Lucas cómo el Señor un día cualquiera llegó al lago de Galilea, a las riberas del lago de Galilea, con el propósito de poder llegar a enseñar desde las orillas de las riberas del lago de Galilea, y le pidió al apóstol Pedro que pudiese bogar mar adentro para poder usar de alguna manera el barco como una especie de púlpito. Y desde allí enseñó, dice la Escritura, enseñó a la multitud. Posteriormente, cuando dejó de enseñar, entonces lo que hizo el Señor Jesucristo fue pedirle a Pedro que pudiese ir un poquito más adentro con el propósito de echar las redes para la tarea de la pesca. Sin embargo, digo, eso era absurdo desde la perspectiva de un pescador versado, de un pescador experimentado como el apóstol Pedro, porque normalmente la pesca se hacía en la noche, esto era en pleno día, y lo que estaban haciendo era remendar las redes o buscar encontrar alguna falla en las redes que había ocurrido durante la noche para prepararse para la otra noche. Seguramente posteriormente iban a dormir a sus casas unas horas y volver a la faena que tenían por delante. Ahora, hasta allí una historia, hasta allí una escena propia de los pescadores junto al mar de Galilea con el Señor Jesucristo enseñando. Sin embargo, en el versículo 8, del versículo 8 en adelante, tenemos la reacción del apóstol Pedro frente al Señor Jesucristo y al hecho propiamente tal de ese milagro que se produjo cuando muchos peces llegaron a la red de improviso y encontraron que casi la red se rompía, como dice el versículo 7, y tuvieron que llamar a otra barca para poder ayudarles en esta faena de pesca extraordinaria que de un momento a otro se produjo en ese momento. Ahora, el versículo 8 al 11 está la reacción de Pedro y la consiguiente también reacción del Señor Jesucristo frente a la reacción de Pedro y los demás que estaban allí trabajando en la faena de la pesca. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Allí está la reacción de Pedro, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quería terminar el párrafo completo del versículo 8 al versículo 11 para completar el estudio que comenzamos la semana pasada respecto a este evento. Sin embargo, me fue imposible por la profundidad del versículo 8, particularmente por lo que significó la reacción de Pedro frente a la presencia del Señor Jesucristo, donde milagrosamente Él realiza una obra, ¿verdad?, de la pesca portentosa que tuvo. Sin embargo, Pedro ve algo más que lo que nosotros vemos, inclusive a través del versículo. Un creyente bien se podría definir como alguien que ve lo que otros no ven y oye lo que otros no oyen. En un momento, una persona común y corriente, cualquiera que sea, cuando tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, ocurre de improviso esto. En un momento solo tinieblas, al siguiente solo luz. Estas expresiones que mencionamos son quizás un burdo intento de describir el impacto inolvidable que causa un encuentro con la persona del Señor Jesucristo. El apóstol lo expresa de esta manera, preciosa: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Noten cómo lo dice Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está echando una mirada a la creación allí. Cuando el Señor dijo, sea la luz, cuando todo era tinieblas, y el Señor con su mandato dijo que fuese la luz, y la luz precisamente se hizo. Dice, es el que ha resplandecido, y ahora viene de la creación general, ahora a la regeneración, ahora viene a la redención especial, cuando esa misma luz que resplandeció en las tinieblas, ahora resplandece en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es un momento extraordinario, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Una persona que no tenía ninguna posibilidad de poder ver y concebir lo que tiene que ver con las cosas espirituales, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, en un momento determinado la luz de Dios resplandece en su corazón y comienza a ver lo que nunca antes percibía, podía ver. Por tanto, este momento queda grabado para siempre en la mente y el corazón de quien lo experimenta. Este encuentro con la persona más gloriosa que ha pisado la tierra es imborrable, y eso es lo que tenemos precisamente en la reacción del apóstol Pedro. Un día como cualquier otro, un pescador del mar de Galilea sale a su labor y pone manos a la obra, trabaja toda la noche sin descanso, como hemos visto. Sin embargo, el resultado es paupérrimo, desalentador. No logra pescar absolutamente nada. Comienza a preparar su apero para volver por la tarde y hacerse nuevamente a la mar. Entonces, Jesucristo entra. Se sube a la barca de Pedro en un momento dado. Aquel que había conocido superficialmente en algunos encuentros anteriores, que sabía dónde moraba, ven y ved, dijo el Señor, cuando ellos fueron junto con su hermano Andrés y fueron y vieron donde el Señor moraba. Allí fue el primer encuentro relatado en el capítulo 1 de Juan. Y posteriormente, poco antes de este evento, también entra a la casa de Pedro y hace un milagro de sanidad con su suegra, como bien sabemos. Pero todavía el conocimiento de Pedro era superficial respecto a la persona del Señor Jesucristo. No le sorprendió en absoluto entonces que Jesús se acercara, pidiera su barca y subiera a su barca, valga la redundancia. No se alarmó ni se molestó ante tal invitación. Más bien, para él todo era de lo más natural y habitual. No parecía haber nada que presagiara una crisis espiritual en la vieja tarea del pescador. Todo el tiempo hacía lo mismo, al que estaba acostumbrado. Entonces empuja su bote para apartarlo un poco de la orilla, según el maestro se lo había solicitado. Junto a los demás se sienta y escucha con atención lo que el maestro comienza a enseñar. Hasta aquí no había nada normal. No es la primera vez que lo hacía y no sería la última. Pedro ya había escuchado al Señor Jesucristo enseñar en más de una ocasión. Pero cuando termina de enseñar, le dice que ahora vaya mar adentro y eche una vez más las redes. Este viejo pescador sabe que lo que le pide el maestro va en contra de toda su experiencia y sapiencia, como dijimos al principio, sin embargo lo hace. No esperaba nada de esa labor, por supuesto, seguramente en su pensamiento diría, es absurdo esto, pero bueno, lo voy a hacer porque eso es lo que me ha pedido el maestro. Ahora, ¿cómo podía Pedro adivinar que sería la última vez que volvería a ser como siempre había sido, como un pescador y que se había ganado la vida a través de ello nada más? ¿Cómo podría adivinar que es la última vez que se sentaría en la orilla remendando redes porque ahora iba a ser llamado a algo totalmente distinto a lo que había hecho hasta ese momento? De pronto, como un relámpago, hay un sobresalto. Una cosa maravillosa estaba ocurriendo cuando los peces entran en la red. ¿Qué es esta extraña corriente? ¿Qué es sino un golpe de suerte, podría decir? No, en absoluto. Detrás de ello hay una mano que está moviendo todo esto. Un estremecimiento lo atraviesa y siente un hormigueo como el toque de una llama. Se vuelve para mirar a aquel que está sentado junto a él en la barca, mirando al Señor Jesucristo y pensando seguramente y reflexionando interiormente, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre verdaderamente? ¿Es un maestro? ¿Es un rabí? ¿Es una persona que habla con autoridad, que enseña de una manera preciosa, que es grato escuchar? Pero aquí hay algo más. Hay algo mucho más profundo. Lo mira al Señor y entonces lo ve como una persona común y corriente, tan humano, tan cercano, tan sereno. Sin embargo, algo había pasado en el apóstol Pedro en ese momento. ¿Quién es este maestro? El maestro es muy cercano, muy íntimo, una persona muy especial. Ya Pedro había tenido admiración por él seguramente, como dije, a través de lo que enseñaba y lo que reflejaba en su carácter y conducta, seguramente atrajeron al apóstol Pedro. Ahora Pedro nunca lo había imaginado. Ahora ve a Jesús mucho más que como un maestro, lo ve tal como es el Dios Todopoderoso, y por eso cae a sus pies. Y desde entonces la vida de este pescador y sus compañeros nunca volvió a ser la misma. Esta es una de las historias más impactantes de los evangelios. Este encuentro entre el rudo pescador de Galilea y el santo de los santos hecho hombre, que estaba presente ahí al lado de él, que estaba enseñando en la forma de un hombre común y corriente, y sin embargo, si los ojos penetrantes, gracias a la gracia de Dios que abrió los ojos de Pedro, pudo ver algo mucho más profundo en él, pudo ver al santo de los santos. Es uno de esos relatos que impactan, que nos llevan a mirar la profunda pecaminosidad de nuestro propio corazón, reflejado ante el espejo perfecto de la santidad encarnada. Es uno de esos textos que después de todo lo que digamos de él, y eso es lo que uno se siente impotente como un expositor de la palabra frente a estos textos, porque después de que todo lo que digamos de él, quedaremos con la sensación de que solo hemos rasgado la superficie y todavía queda mucho por decir. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? ¿Pero cuántas veces hemos entendido la profundidad de la misma? ¿Cuántas veces hemos meditado en los pensamientos de Pedro y su reacción ante tal portento? ¿Qué hizo a Pedro reaccionar de esa manera dramática ante este milagro? ¿Qué fue lo que vio Pedro que nosotros no llegamos a percibir? Y aún teniendo todos los antecedentes respecto a quién era la persona que estaba junto a Pedro en la barca ese día, nos cuesta mirar un poco más allá de la escena. El cuadro que nos pinta Lucas es sencillo, es común, es simple, pero su implicancia y alcance es extraordinario. Y allí es donde quedamos impactados frente a este hecho, el encuentro especial entre Jesucristo y Pedro. Pedro lo conocía, como dije, como un maestro. Había visto alguno de sus milagros, pero nunca, nunca había reaccionado de esta manera. ¿Cuál es la razón por la cual reacciona de esta manera? Y eso es lo que yo quiero ver a través de dos cosas esencialmente, que forman un contraste, pero un contraste que parte por una visión de la gloria de Cristo. Pedro vio a Cristo como realmente era, en su condición de Dios Todopoderoso. Una visión de la gloria de Cristo. Versículo 8 comienza diciendo: viendo esto, Simón Pedro, viendo esto, ¿qué vio Pedro? Nosotros decimos, pero es obvio, lo que vio fue el milagro, lo que vio fue los peces que casi rompían la red en esa escena extraordinaria. Eso es lo que vio Pedro, y claro, es verdad, vio Pedro eso, pero vio mucho más que eso. Vio algo más que eso, vio más allá de eso. La vista de Pedro no se posó en los peces que había atrapado, sino en la mano que dirigió a los peces a la red. Pedro se dio cuenta de improviso que no tenía que poner la mirada en la provisión que había recibido producto del milagro, sino tenía que poner la mirada en aquel que había provisto de esa manera extraordinaria, porque había un mensaje más profundo que él quería transmitir a través de ese milagro. Debía mirar a la persona que estaba en su barca e hizo posible este milagro. Pedro estaba mirando más allá de lo aparente, su mirada era penetrante como nunca antes había sido, y eso es lo extraordinario. Eso es lo que hace la obra de gracia de Dios cuando ilumina nuestra mente y nuestro corazón y comenzamos a ver algo que nunca antes habíamos visto. Pedro sintió lo que vio, sintió cómo le pesaba. Y al sentirlo instantánea y profundamente, su primer movimiento fue retroceder. Alarmado. Retrocedió alarmado. Y rogó al Señor que se apartara de él. ¿Cómo puede ser que este hombre tan especial, que no es simplemente un hombre, sino Dios Todopoderoso, puede estar en mi barca? Junto a mí. Por primera vez este hombre fue consciente delante de quién estaba. Ya sus pensamientos, como dije, no estaban en la pesca milagrosa, sino en la gloria del Dios encarnado. Pedro estaba viendo a Jesús más allá del velo de la carne que lo cubría. Para Pedro, como dijimos, Jesús no era un desconocido. Pedro había tratado a nuestro bendito Señor, quizás, dice alguien, demasiado como un simple hombre. Se había estado mezclando familiarmente con él, en su compañía. Lo escuchaba como un maestro humano y decía, este hombre enseña mejor que ninguno y obviamente hay algo especial en él, pero no podía descifrar ese algo especial. Aún no había sido consciente de quién era él. Pero ahora la conciencia se ilumina dentro de él, de que Dios estaba en ese lugar. Y él no lo sabía, tal como Jacob dijo allí en Peniel la primera vez. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No sabía que había estado parado en la misma puerta del cielo. En la misma puerta del cielo. Pedro estaba teniendo una revelación del carácter del Señor Jesucristo. Pedro estaba viendo no a una simple persona, a un maestro que enseñaba buena moral, a un hombre simpático, a un hombre compasivo que había ayudado a otros. Estaba viendo a Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos, la majestad del Todopoderoso despertó su conciencia adormecida por el pecado. Y esto es precisamente lo que hace el Señor cuando viene a la vida de una persona. Eso es lo que hizo conmigo precisamente un 17 de septiembre del año 1993. Obviamente yo no vi ningún milagro. Obviamente yo no vi algo extraordinario. Lo que sí vi, con toda claridad de que estaba completamente perdido. Y lo que sí vi con toda claridad es que había una sola persona que podía salvarme porque me deslizaba hacia el infierno. Y esa persona es la misma persona con la que se encontró Pedro. Los hechos son significativos. La vista se abre. Podemos ver lo que nunca antes habíamos visto. Yo había escuchado muchas veces el Evangelio. Yo sabía que incluso si moría en ese momento me iba al infierno, pero nunca había visto la realidad del infierno como la vi en ese momento especial cuando el Espíritu Santo aplicó su palabra en mi corazón. Abrió mis ojos y me hizo ver mi realidad, mi verdadera condición delante. ¿Y qué es lo que viene? En primera instancia es terror. Tiembla interiormente uno y dice, no puede ser, nunca me había percibido, había entendido que estoy rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor Jesucristo es la que revela la profunda maldad del corazón humano y la necesidad imperiosa de un Salvador. Cuando la conciencia adormecida de este pescador fue despertada, vio lo que jamás había presenciado, la gloria de Dios. Y allí el origen, entonces. Y allí la causa, la fuente de su dramática reacción. Ahora empezamos a entender por qué reaccionó así, por qué cayó de rodillas, por qué dijo, apártate de mí, Señor. ¿Por qué confesó que era un pecador? Porque al igual que Adán y Eva en el huerto, al oír la voz de Dios, buscaron esconderse de Él por ser conscientes de su pecaminosidad. Al escuchar la voz de Dios, sabían que no podían seguir manteniendo esa relación y esa comunión que habían tenido con Él antes de que habían pecado. Interiormente, la sola voz de Dios, la presencia de Dios fue lo que produjo que ellos vieran, miraran hacia adentro y se dieran cuenta de su pecaminosidad. Reaccionó al encontrarse de un momento a otro con la realidad de la presencia del Dios hecho hombre. Del mismo modo como el pueblo de Israel se estremeció al pie del Sinaí y suplicó no oír más la voz de Dios, el propio padre de Sansón, Manoah, teme morir como consecuencia de la visión de Dios. El irreprensible Daniel, el hombre que era impecable, el hombre que tenía una integridad a toda prueba, que era extraordinario, lo buscaron por todos lados para acusarlo y no pudieron encontrar nada que lo pudiese mostrar como un hombre que había fallado. Un hombre íntegro, sin embargo, cae postrado y debilitado ante el ángel de la alianza. Tiembla. Y tiene el ángel que poner su mano sobre él para levantarlo y decirle, no temas. Isaías está oprimido por un doloroso sentimiento de culpa cuando tiene la visión extraordinaria del Señor allí en el templo. Y después de presenciar la adoración del Dios eterno, él queda fulminado. No puede levantar su cabeza. Eso es lo que pasa cuando estamos frente a la gloria de Dios. No existe otra explicación. Noten una cosa importante. En ese momento el Señor Jesucristo no dijo una palabra. Fue que el Señor abrió la mente de Pedro, el corazón de Pedro, y su vista como nunca se posó en la gloria de Cristo. Él es impactado. Es impactado por la sensación de indignidad absoluta encontrándose delante del Todopoderoso. Mira su corazón y sabe que solo merece la muerte. Eso es lo que ocurre cuando estamos frente a la gloria de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánta falta nos hace tener una visión beatífica de la gloria de Dios por medio de su palabra? ¿Cuántas veces debemos ir a la palabra y en oración pedirle, Señor, como Moisés, muéstrame tu gloria? Yo quiero ver quién realmente está conmigo. Obviamente no estamos hablando de ojos físicos, estamos hablando de los ojos espirituales, que el Señor nos ayude a ver con toda claridad a Jesucristo en su gloriosa palabra, resplandezca esto de tal manera que ilumine completamente nuestro corazón y nos demos cuenta de nuestra necesidad imperiosa de cambios profundos en nuestra vida. Acumulamos sermón tras sermón, acumulamos enseñanza tras enseñanza, nos llenamos la cabeza de mucho conocimiento, sabemos muchas cosas, podemos explicar muchas cosas, podemos debatir incluso y dar buenos argumentos. Sin embargo, cuando estamos delante del Dios encarnado, a través de lo que la palabra revela de Él, entonces encontramos que somos pequeños e insignificantes y nos damos cuenta de nuestra necesidad de dependencia total y absoluta de Dios. Y por eso tenemos que dar un paso atrás como Pedro y decir, Señor, apártate de mí. Necesitamos esta visión, necesitamos ir a la palabra de Dios con ojos bien abiertos, con mente bien dispuesta, pero esa mente y esos ojos espirituales que solo el Espíritu Santo puede iluminar para darnos una visión correcta de la gloria de Dios. Porque es solo por medio de ella, de esa visión, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Eso dijo el apóstol Pablo. Pero a veces, hermanos, tengo la sensación de que también como los israelitas, nosotros vemos al Señor Jesucristo a través de un velo. Vemos al Señor Jesucristo a través de la nebulosa de nuestra propia conciencia adormecida. Vemos al Señor Jesucristo no como Él realmente es, aunque lo podemos describir teóricamente en forma correcta. Podemos decir, yo sé quién es el Señor, yo sé que Él es santo, yo sé que Él es justo y podemos mostrar los atributos que la Biblia me revela respecto a su carácter. Sin embargo, ¿hasta cuándo o hasta dónde, quiero decir, esos atributos de la gloria de Dios impactan de tal manera mi corazón que yo reacciono como reaccionó Pedro? Necesitamos una visión del Señor Jesucristo por medio de su palabra, porque es solo por ella que la escoria del pecado queda en evidencia. Y somos purificados al mirar una vez más a la cruz. Necesitamos primero ser derribados para luego ser levantados. Necesitamos ser revelado nuestro corazón para luego ser purificado de esa maldad que revela la gloria del Señor. Necesitamos esa visión urgente, renovar esa visión que tuvimos al principio, porque es solo por ella que somos conscientes de nuestra imperiosa necesidad de santificación. ¿Cómo podemos entender qué es la santificación si primeramente no somos expuestos a la gloria de Cristo revelada en su palabra? ¿Qué es lo que impactó tanto el corazón del apóstol Pablo? La gloria de Cristo. ¿Qué es lo que impactó el corazón de Juan, un hombre avezado ya como un creyente maduro, con muchos años casi al final de su vida, cuando es llevado a la isla de Patmos y el Señor le muestra esa visión? Y él quiere ver a quién está hablando. Primero escucha solo la voz y luego se vuelve hacia él y lo ve en su gloria, en su magnificencia, y cae otra vez como muerto. Dice, caí como muerto, y nos recuerda lo de Isaías, y nos recuerda lo de Pedro, y nos recuerda lo de Habacuc. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, esa visión es la que nos transforma. Por eso debemos ver al Señor no solamente con los ojos intelectuales, para decirlo de una manera, sino con los ojos espirituales, esos que activa el Espíritu Santo. Pedro vio lo que otros no ven, por eso dijimos, la descripción más simple de lo que es un creyente es que ve lo que otros no ven. Habían otros allí alrededor, había una multitud, pero Pedro vio al Señor Jesucristo como Él realmente es, como el Dios Todopoderoso que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sus ojos espirituales fueron abiertos y cayó fulminado como un rayo a los pies de aquel que estaba junto a él en la barca. Cayó fulminado como un rayo. No diciendo, qué maravilla, miren lo que el Señor me ha provisto. Miren la cantidad de peces, cuántos días de trabajo el Señor en un momento determinado, Jesús en un momento determinado me da. No estaba pensando en la dádiva, se estaba pensando en el dador de la dádiva. Ahora entiende que su mirada tiene que estar puesta en la persona de Cristo, porque eso es lo que cambia absolutamente todo. Jesús no había cambiado de apariencia. Físicamente seguía siendo el mismo. Estaba al lado de Pedro, sereno como siempre, sin mayor inquietud. Sin embargo, Pedro lo ve con ojos mucho más penetrantes. Y con esos ojos nosotros debemos ir a la Biblia todo el tiempo, pidiendo, Señor, por favor, muéstrame tu gloria. Señor, por favor, quiero verte realmente como eres a través de tu palabra. Señor, no quiero entender superficialmente algunas cosas, conceptos y definiciones. Quiero verte a ti. Esa visión en la que transforma. Esa visión en la que cambia. Y entonces, después de que echa una mirada a Jesucristo, mira su propio corazón. Eso es inevitable, este es el contraste. Y en lo segundo, una visión de su propia indignidad. Y podríamos ampliarlo y decir, es una visión de la indignidad humana, pero la indignidad humana, el hombre nunca se va a dar cuenta de esa realidad hasta que no sea presentado delante de la gloria de Jesucristo. Y eso es el Evangelio, no es otra cosa. La actitud de Pedro muestra la interpretación que él hace del milagro. No está en el milagro en sí, sino en la gloria de Jesús. Y ante esa luz radiante que vino a este mundo, el alma de este rudo pescador de Galilea quedó en evidencia como jamás la había estado. Ahora puede ver su real condición delante del Señor Jesucristo. No porque alguien se lo esté diciendo, sino porque al ser confrontado frente a esa luz que penetra todo, se da cuenta de su condición. La conciencia despertada por esta visión de quién era Jesús lo llevó a contemplar la realidad de su corazón. Quedó completamente desnudo delante de él, de tal manera que fue imposible ocultar la perversidad de su alma. Uf, ¿cuánto necesitamos eso nosotros? A veces creemos que somos más buenos de lo que somos y escondemos que en realidad somos más malos de lo que nosotros nos gustaría reconocer. ¿Cómo no somos conscientes de esto todo el tiempo? ¿Cómo no podemos ver con toda claridad esa situación? Es porque no estamos siendo expuestos adecuadamente a la gloria de Jesús. Pedro allí vio su alma realmente como era. Cayó de rodillas ante Jesús. Se desplomó al suelo, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Fue quebrantado. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, ser quebrantado. En tiempos donde el intelectualismo extremo a veces está secando la iglesia, necesitamos ese poder espiritual que solamente se puede encontrar cuando somos quebrantados delante de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer frente a su santidad? ¿Qué podemos hacer frente a su majestad, a su justicia, a su grandeza? Su orgullo. Su autosuficiencia fueron aplastados por la presencia de la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Puede haber otra explicación? No existe otra explicación. Obviamente es imposible esconderse del Señor, pero particularmente cuando estamos frente a la gloria del Señor Jesucristo, es imposible escapar a ningún lado ni ocultar nada de nuestra perversidad que está en el corazón. Nuestra alma queda expuesta tal cual. Ahora, ¿qué vio Pedro en su mirada interna hacia su propia alma? Después de mirar al Señor en su verdadera identidad como Dios Todopoderoso y Santo, vio su propia indignidad. Jesús es absolutamente perfecto. El carácter de Jesús es insondable. Y lo que había sido señalado del cristianismo por uno de los primeros obispos romanos puede decirse con la misma verdad del carácter de su autor, es decir, de Jesucristo. Esta persona dice, escribió, es como el firmamento. Cuanto más diligente lo busque, más estrellas descubrirá. Es decir, es imposible descubrirlo en toda su dimensión. Es como el océano, dijo él. Cuanto más lo consideres, más inconmensurable te parecerá. Es insondable, entonces. Así es el Señor Jesucristo. Pero cuando Él quiere dignar, porque así lo ha determinado, por su pura gracia, y se digna a venir a nuestro encuentro y a mostrarnos, al revelarnos su gloria, abrir nuestros ojos para que lo veamos tal como Él es, entonces el Señor nos está dando la oportunidad de poder ver lo que hay realmente en nuestro corazón, por contraste. Cuando las cualidades características de Cristo son claramente contempladas en su santa e inmaculada belleza por un hombre pecador, el contraste se siente inmediatamente, es imposible escapar de él. En el instante en que su mirada se posa sobre la impecabilidad de Jesús, en el caso de Pedro, se vuelve involuntariamente hacia la pecaminosidad de sí mismo. Y repito esto último porque me parece que sintetiza muy bien lo que estamos diciendo. En el instante en que nuestra mirada se posa sobre la impecabilidad de Jesús, se vuelve involuntariamente hacia la pecaminosidad de nosotros mismos. Es imposible evitar eso. Nos damos cuenta que es un hombre diferente a un maestro común y corriente del primer siglo. Y que a menos que sea cambiado por la gracia divina nuestra percepción, nosotros mismos, no podemos sentir simpatía ni unión con Él. Y por eso Pedro dice, apártate de mí, Señor. No podemos experimentar simpatía y unión con Él a no ser de que la gracia de Dios venga sobre nosotros. Solo es en ese contexto que se puede entender la expresión de Pedro, apártate de mí, Señor. Ojo, Pedro no estaba diciendo, Señor, vete de mí, no te quiero aquí. Ese no es el sentido. El sentido de Pedro es ver su propia indignidad ante la mirada de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Y entonces dice, Señor, ¿cómo puedes estar aquí? Mira quién soy yo. ¿No conoces mi alma, mis pensamientos, las intenciones de mi corazón? Yo sé que sí, por eso apártate de mí, Señor. La conciencia de estar ante un ser de infinita santidad produce en el hombre pecador un estremecimiento profundo, una agonía mortal. La atmósfera moral que nos rodea está cargada de pecado. El hombre vive en un mundo lleno de pecado. Absorbe su mancha con cada respiración. Entra por todos los poros de nuestro ser. Se empapa más y más de toda su naturaleza. En otras palabras, la costumbre de vivir dentro de este ámbito nos vuelve insensibles ante la realidad de ese pecado, del pecado personal. Claro, los hombres que viven a distancia de Dios carecen en realidad de un estándar con el que medir su desvío de la ley divina, y por eso la gente no se arrepiente y no cae a los pies de Cristo, porque viven a distancia de Él, y entonces parece que no hay nada malo en sus corazones. Claro, cuando yo estoy en la oscuridad, entonces aún la camisa más negra parece como blanca. Pero, como dice el apóstol Pablo, cuando las cosas o todas las cosas son hechas quedan en evidencia por la luz, entonces son hechas manifiestas. Cuando la luz resplandece, y la luz del Señor Jesucristo, la gloria de Cristo, resplandece a través de la predicación del Evangelio en el día de hoy, entonces allí se ve con toda claridad lo negro del alma. Ahora, Solo cuando un hombre comienza a ascender, dijo alguien, la colina de Dios, para salir del asqueroso miasma en medio del cual ha estado viviendo y moviéndose, puede descubrir en alguna medida las proporciones reales de las cosas. Trae a su corazón lo miserable que es y las repugnantes formas de maldad que hasta ahora le han rodeado y que él no había sido consciente hasta ese momento. El espejo perfecto está delante de nosotros. La gloria de este ser glorioso, que es el Señor Jesucristo, valga la redundancia. Allí vemos lo que hay realmente en nuestro corazón. Él escudriña hasta lo profundo de nuestra alma, lo íntimo de nuestro corazón. Y entonces no podemos esconder la depravación total del alma. Pedro no podía creer cómo de un momento a otro comienza a ver algo que jamás en su vida había visto. Cómo de un momento a otro, cuando le queda claro que el que está al lado de él es el ser impecable, absolutamente santo. Y entonces cae a sus pies. Cae a sus pies. Ahora nosotros decimos, bueno, esa es la experiencia de la conversión. Y esto es bueno que lo sepan los incrédulos, pero ojo con esto. No es solo la experiencia del hombre pecador que cae de rodillas a los pies del Señor al ser expuesto a la gloria de Dios. Es también, o debe ser también, el sentimiento de un hombre redimido que es expuesto a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a través de la palabra escrita. De ahí surge la mayor comprensión del pecado, que resulta en crecimiento en santidad. Cuando realmente vamos a la palabra y nos damos cuenta que no es solo información, nos damos cuenta que no es solo decirnos cosas para que aprendamos, como dije hace un momento, y ser expertos quizás en debatir con personas en las redes sociales, sino que realmente Dios ha revelado para que veamos nuestra condición y necesidad imperiosa de Él. Cuando nos damos cuenta que aún siendo creyentes todavía necesitamos de esa gloriosa realidad que se manifieste en nosotros, entonces empezamos a entender qué es lo que significa la santificación. La explicación de la aparente dificultad de que los más santos de la humanidad, y esto es significativo, se confiesen a sí mismos como los más grandes pecadores. Eso dijo el apóstol Pablo. Eso dijo Job, en lo que nosotros mencionamos hace un rato atrás. Esto solo se puede entender en esta confrontación ante la gloria de Dios. Esto solo se puede encontrar en ese momento preciso cuando Jesucristo revela todo su carácter, hasta donde nosotros hemos de conocerlo y podemos conocerlo, y entonces nosotros no podemos reaccionar de otra manera más que la que reaccionó Pedro. No son solo los groseros pecadores, ni los ignorantes quienes conocen este comienzo, este toque de vergüenza. El grito brota de los labios del más puro y del más alto, del hombre más santo, del hombre más piadoso, es más consciente todavía de su pecaminosidad. ¿Por qué? Porque cada vez es más expuesto a la gloria de Jesucristo. Cuando más cerca de Dios, más aguda es la angustia y más vehemente la protesta. Apártate de mí, Señor. El Job, con todo su corazón en llamas de justicia, recuerdan, el hombre íntegro, el hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. El hombre que es un estándar que se coloca, que el mismo Dios dice, este hombre, le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo, míralo, él es una persona ejemplar. El mismo Job, después de una vida que tal como estaba allí bajo su revisión humana parecía tan hermosa, elevada e intachable, es él quien es golpeado por el mismo miedo antiguo cuando ve a Dios con la vista de los ojos espirituales. Y por lo tanto se aborrece a sí mismo. Y como dijimos hace un momento, es Isaías el profeta evangélico quien aglutina en cálidas palabras la más plena pasión del antiguo grito: ¡Ay de mí! Un oráculo de juicio está sobre mí, que soy muerto porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, esta ha de ser nuestra, mientras meditaba, mientras preparaba este estudio, mientras pensaba en la magnitud de esta escena junto al mar de Galilea hace 2000 años atrás, pensaba que esta debe ser nuestra experiencia constante. Como Moisés debemos decir una y otra vez: Señor, muéstrame tu gloria. Necesitamos desesperadamente ser expuestos a la gloria del Señor en su palabra para despertar nuestra conciencia adormecida por el pecado y experimentar esa sensación de pequeñez e insignificancia ante la perfección de nuestro Señor. Porque este es el camino de la santidad, no existe otro. Este es el camino de la santidad. Podemos asistir a una gran cantidad de congresos y conferencias sobre santidad, pero si no somos expuestos cada día a la palabra, al Dios Santo que se revela en la palabra, si no vamos con una sensibilidad especial de nuestro corazón a poder ver la gloria del Señor a través de lo que Él ha revelado, entonces vamos a acumular conocimiento nada. Este es el camino de la santidad, de la transformación, de la conformación de nuestro carácter al carácter de Cristo, cuando vemos en contraste nuestra condición al ver al Santo de los Santos. No existe ningún atajo para eso. Es una lucha, hermanos, como la de Jacob en Peniel: hasta que Él nos bendiga, no te dejaré hasta que no me bendigas. Eso debe ser nuestro diario vivir, no debe ser una circunstancia, no debe ser un espasmo espiritual momentáneo, circunstancial en un momento determinado, sino debe ser una constante todos los días de nuestra vida, al ir a la palabra decir: Señor, yo no te dejaré hasta que me bendigas. El sentido real de nuestra pecaminosidad solo puede ser despertado al ser confrontado ante la gloria de Dios. Tal ha sido siempre el efecto de la presencia de Dios sentida y realizada por el alma humana. Incluso los ángeles sin pecado, Isaías los vio, que cubrían sus rostros con sus mismas alas y lo adoran con terrible reverencia ante su trono en las alturas. Aún los mismos ángeles no son capaces de poder fijar la vista en Dios porque se sienten indignos. La expresión de Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, revela uno de esos estados de sentimientos mezclados que parecen demasiado extraños para ser entendidos, pero que sentimos que es fiel a nuestra naturaleza humana. Era una mezcla de repulsión y de atracción, de miedo que repelía, pero de amor que atraía. Por un lado, apártate de mí, Señor. Por otro lado, Señor, no me dejes. Eso es lo que está implícito. Por un lado, temblando interiormente su alma, atormentada por ver la condición de su corazón, pero también con una esperanza viva. Delante de mí está aquel que me ama. Apártate de mí. Ese fue el grito de sus labios y se elevó mitad por miedo ante la revelación de la santidad, mitad por vergüenza ante la revelación de su propia pecaminosidad. Pedro fue honesto. Dijo con franqueza y naturalidad lo que había en su corazón. No habló por aversión a nuestro Señor, sino por modestia. En un sentimiento de asombro, de inquietud, de pavor ante la presencia de uno que era infinitamente más grande y santo que él. Y ese sentimiento de reverencia y honestidad es un buen sentimiento. Nosotros hemos de experimentarlo. Es noble. Pedro se sintió indigno de estar en tan buena compañía. Él, el pescador ignorante, tiene al lado de él a un invitado extraordinario en un pobre barco. Vete a otro lado, Señor, en otras palabras. Vete a otro lado, a un lugar y a compañeros más adecuados para ti. Yo no soy digno. No soy digno. Me avergüenza estar en tu presencia. Estoy deslumbrado por el brillo de tu rostro, de tu gloria, abrumado por el pensamiento de tu sabiduría y poder. Inquieto, porque no quiero que se me escapen de mis labios palabras que puedan ser ofensivas. No sabes, Señor, lo pobre y miserable criatura que soy. Apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. Hermano, ¿no es ese mismo sentimiento que tenemos cuando concentramos todo nuestro ser en la persona de Jesucristo? Hermano, ¿cuántas veces hemos reaccionado así cuando el Señor se ha revelado en su palabra a nosotros? ¿Cuántas veces después de una predicación, después de algo que incluso nos impactó en el momento, después de que el Espíritu Santo colocó esa palabra en nuestro corazón, nosotros empezamos después de un rato a olvidarnos totalmente, ya no seguimos meditando en eso, y vamos y comenzamos a hacer lo que siempre hemos hecho, y entonces nos separamos de lo santo para volver a lo trivial? ¿Cuántas veces hemos reaccionado como Pedro? ¿No nos parece extraordinario y al mismo tiempo asombroso e increíble que el Dios de toda gloria quiera estar con nosotros? ¿No podemos concebir como Él, un Dios santo, justo, majestuoso, puede querer habitar con nosotros y en nosotros por su Espíritu? ¿No parece algo demasiado grande? Él ha subido al barco de nuestra vida. Y cada día su presencia nos acompaña. Cada momento está al lado nuestro. Sin embargo, qué poco conscientes somos de su presencia y cuando caemos de rodillas delante de Él, todos los días debiese ser nuestra realidad. Qué poco se despierta nuestra conciencia. ¿Cuándo le hemos dicho, Señor, cómo puedes habitar con un hombre como yo? En un hombre como yo. ¿Cómo puedes estar conmigo como lo has prometido de estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede ser, Señor, que tú siendo tan santo estés? Tú sabes mis pensamientos, tú conoces mis emociones, tú conoces mis sentimientos más profundos, aquello que nadie lo conoce, y sin embargo permaneces conmigo, Señor. Eso es un milagro grande. Mucho más que todos los milagros que podemos apreciar con nuestros ojos. Esos sentimientos, seguramente, no dice expresamente la Biblia, pero seguramente esos sentimientos estaban en el corazón de Pedro. Pero aquí está lo extraordinario. También, el grito de Pedro no fue uno de déjame, Señor, no quiero estar contigo, sino todo lo contrario. Ese sentimiento fue porque un destello de iluminación sobrenatural, esta revelación especial que solamente puede traer el Espíritu de Dios, le había revelado tanto su propia indignidad pecaminosa como quién era aquel quien estaba con él en el barco. Era el grito de autodesprecio que ya se había dado cuenta de algo más noble, mucho más noble. Fue el primer impulso de miedo y asombro antes de que hubiera tenido tiempo de convertirse en adoración y amor. Pedro no quiso decir el apartado de mí, solo quiso decir, y esto lo sabía el Señor Jesucristo, soy absolutamente indigno de estar cerca de ti, pero Señor, déjame quedarme contigo. No te alejes de mí. Padre, gracias te damos. Gracias una vez más por tu palabra. Nos cuesta orar cuando tú nos muestras tal como somos delante de ti. No podríamos acercarnos a tu presencia si no fuera por esa sangre derramada. Ese trono que era de justicia y de condenación para nosotros y que ahora es un trono de gracia por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque siendo tan pequeños somos amados por ti y siendo tan indignos, tú quieres estar con nosotros, como lo hiciste con Pedro y su vida a su barca. Danos de tu gracia, Señor, para que contemplemos tu gloria más seguido. Danos de tu gracia para que nuestra visión sea más penetrante y podamos ver lo que otros no ven y oír lo que otros no oyen. No para jactarnos de nada, sino para reconocer que te necesitamos desesperado. Gracias por el tiempo, con el nombre de Jesús.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.